Señoras y señores, seguimos con las noticias más calientes en el día de hoy. Comenzamos inmediatamente con nuestro resumen. Lo que le decía en el segmento anterior, de que todo va a estar bien. Gente, todo está yendo bien. Aunque ustedes pueden entender que la persecución se levanta, que la vacu dictadura se levanta, lo cierto es que otras cosas están ocurriendo, que lo que están es permitiendo que todo eso caiga al piso. Yo hoy, en el día de hoy, les tengo buenas noticias. Son buenas noticias. Hemos estado durante el fin de semana siguiendo todas las protestas que se han dado alrededor del mundo y hemos visto cómo el pueblo se ha estado levantando y los gobiernos se han visto obligados a comenzar a bajar las restricciones que han estado dando. En poco tiempo vamos a ver cómo todas esas restricciones se van a levantar, salvo uno que otro caso que todavía seguirán, como los estados socialistas. Incluyo a Puerto Rico dentro de eso, porque el gobierno que tiene Puerto Rico es un gobierno demócrata socialista. Y esto es como California y como New York. Están cortados con el mismo palo. Bueno, 8 o 9 muertes por COVID se elevan a 3.704 el total de víctimas de Puerto Rico, mientras la cifra de hospitalizados por el virus bajó a 696. Vamos a seguir leyendo la noticia para que ustedes vean. Esas 8 personas que murieron, detalló el informe preliminar de hoy del Departamento de Salud. Según la agencia, 3 de los fallecidos, escuchen esto, son 8. 8. Voy a hacer de esta manera ahí. 8. 8. De esos 8, 3 no estaban vacunados. 5 estaban vacunados. 3 no estaban vacunados. 5 estaban vacunados. 3 no estaban vacunados. 5 estaban vacunados. Claro, la prensa divide a esos vacunados como los que tenían las 2 dosis y 3 tenían dosis de refuerzo. Vamos a eliminar de esos 5. Ok, vamos a ver. De esos 5 que se murieron, 2 tenían 2 dosis. 2. Y 3 tenían las 3 dosis. Entonces, en este número de hoy, el número de personas con todas las dosis fue mayor, de los que se murieron, fue el mayor. Esto ya se está viendo. El gobierno no ha querido dar explicaciones, por supuesto. Ustedes saben que desde que empezó todo esto nos han cambiado todo el mensaje. Todos los mensajes nos los han cambiado. Lo que nos han dicho por una parte es, no, lo que pasa es que la vacuna no es para que no te enfermes. Primero era, vacúnate para que no te den. Después, no es para que no te enfermes. Es para que si te enfermas, no te mueras. Después entonces empezaron a morirse y dice, bueno, no es para que no te mueras. Es para que tu cuerpo luche mejor por la vida. O sea, todo eso han cambiado. Bueno, dice la nota, en los pasados 30 días, la noticia dice, en los pasados 30 días, han fallecido 146 personas sin vacunarse y 217 sin refuerzo. Otras 45 con refuerzos. Entonces, mira lo que dicen. Dice, otras 45 con refuerzo murieron por complicaciones asociadas al COVID. Entonces, te ponen los 217 aparte. Y te ponen las 45 aparte. Pero la verdad es que cuando tú sumas eso, estamos hablando de 262 personas. Vacunadas. Los que se han muerto en los últimos 30 días allí. 262 versus 146 que no se habían vacunado. Entonces la pregunta es, ¿quién nos está mintiendo? Claro, por supuesto, ya en este momento el Departamento de Salud no puede tapar esto ¿Por qué? Porque ya la gente no puede tapar esto, porque ya la gente se enteró. Entonces, tratan de buscar y poner los números de otra forma. Y los números son, bueno, no, pero vamos a comparar ahora la tasa de vacunados versus no vacunados y la tasa, o sea, te lo tratan de explicar, pero lo cierto es que la cantidad más grande de personas que se están muriendo en Puerto Rico tenían la vacuna. Tenían la vacuna. El mundo se ha estado levantando en contra de esto y durante este fin de semana se hicieron protestas a lo largo y lo ancho del mundo. Desde Washington, Bélgica, se llevaron manifestaciones en todas partes y esto ha sido algo sin precedente. Vamos a mostrar algunas de las protestas importantes que se dieron durante este fin de semana. Son, como ellos le llaman, las protestas antivacunas. Así le llaman, manifestaciones antivacunas. Claro. Porque esta es la forma donde la prensa busca desacreditar esto. Miren, gente, no son protestas antivacunas. Son protestas antiimposiciones. Y ahí en esa protesta hay vacunados y no vacunados. Vacunados y no vacunados. Y hay no vacunados que están en contra de que le impongan vacunarse. Y hay vacunados que están en contra de que se le exija a alguien que si no se vacuna no puede entrar a la escuela. Ese es el punto. Vamos a ver el reporte primero desde Bélgica hasta Washington. Protesta durante este fin de semana.
Miles de manifestantes antivacunas y opuestos a las medidas anti-COVID.
Y vamos a aclarar una cosa porque dice antivacunas, dice la reportera. Pero Pablo Díaz nos dice muy bien, muy cierto el comentario, Pablo. Antimandatos, así es. Vamos a ver el reporte.
Miles de manifestantes antivacunas y opuestos a las medidas anti-COVID participaron este domingo en una gran manifestación en Washington para reclamar libertad médica. Llegados de todo el país se concentraron en el céntrico National Mall. Entre los presentes hubo apelaciones constantes a la libertad y mensajes de corte más directamente político, como banderas de apoyo a Donald Trump o contrarias al presidente Joe Biden. Al otro lado del Atlántico, en Bruselas, la capital de Bélgica, otra manifestación contra las restricciones en la que participaron unas 50.000 personas concluyó con disturbios y escenas de violencia en el barrio europeo. Hubo 70 detenidos y una quincena de heridos, tres de ellos policías y el resto manifestantes, pero ninguno de gravedad. Ambiente muy distinto en Barcelona, donde unas 1.100 personas, según la policía, marcharon tranquilamente por el centro de la ciudad, agitando pancartas en las que se podía leer «No es una pandemia, es una dictadura» y otras contra el pase sanitario. Las mascarillas obligatorias en España lucieron por su ausencia.
Ahí ustedes ven, esto es lo que ocurrió en Barcelona. Ustedes vieron ahí en Bélgica, vieron en Washington, donde también se dieron protestas. Pero hay más informes sobre las protestas que se dieron este fin de semana en Washington en contra del mandato obligatorio.
Cuando se están cumpliendo 2 años del primer reporte de contagio por coronavirus y en medio de una nueva ola de casos, hospitalizaciones y muertes, el debate sobre cómo enfrentar la pandemia continúa.
Así es, Félix. Hoy, después de todo este tiempo, la forma de combatir la enfermedad, las vacunas y los mandatos para evitar la propagación siguen causando división en la población.
En una masiva manifestación, miles de personas protestaron por lo que llaman limitaciones a su libertad. Pablo Gatto nos amplía desde Washington.
El eslogan de la marcha fue "Derrota los mandatos", pero Carmen expresó que su sentir va mucho más allá de solo los mandatos.
Pues está contra el mandato.
Sí, claro.
Y contra la mascarilla.
Y contra la mascarilla.
Y también contra la vacuna.
Sí, contra la vacuna, contra la mascarilla, contra todo.
La hija de Carmen, Cristina, no quiere mascarilla para su hijo.
Y realmente el COVID no les afecta a ellos, entonces la verdad no entiendo por qué el gobierno dice que se pongan una máscara cuando ellos no la necesitan, porque realmente no les afecta. Dice que se apliquen una inyección que realmente les va a hacer daño, porque ellos no necesitan esa inyección tampoco.
Según el gobierno, más de 1,000 niños han muerto de COVID en Estados Unidos y ahora se está hospitalizando a más de 600 al día, el número más alto en toda la pandemia. Los manifestantes iban sin mascarilla.
Vinieron manifestantes de muchas partes del país. Los organizadores pidieron a las autoridades un permiso para un evento de 20,000 personas.
Bueno, para los amigos que están escuchándonos por la radio, Pablo Gatto, el reportero de Univisión, me parece que he visto un lindo gatito, que nunca usa mascarilla cuando despide su reportaje, está ahí en la protesta con una mascarilla grande, o sea, me imagino que siente que todo el mundo está enfermo ahí y todo, pero eso es lo que hay. Claro, la señora dice que la mascarilla no los necesita los niños, claro, porque eso fue lo que nos dijeron a nosotros, que los niños eran los que no, los menos propensos. Dijeron, son los menos propensos. Sigamos escuchando el reportaje de Pablo Gatto.
La participación fue sin duda...
Adelante.
Numerosa.
Bueno, estamos en contra de todo lo que es forzado, en contra de nosotros, nuestros cuerpos. Queremos tener un choice, ¿cierto? Queremos poder tener la opción de lo que queremos para nosotros, nuestros cuerpos, nuestros hijos, nuestras futuras generaciones.
Los responsables médicos del gobierno afirman que son los no vacunados los que impiden que se derrote a la pandemia porque permiten que el virus se mute constantemente. Agregan que el 90% de las personas con COVID en los hospitales y el 90% de los muertos son personas sin vacunar. Luis Antonio Ruiz también acudió a la marcha, pero para decir que sí apoya al gobierno en los mandatos.
La vacuna no nos protege el 100%, pero sí está claro de que vacunados podemos resistir esa terrible enfermedad. Y para mí se debe de exigir a nivel nacional de que nos vacunemos a nivel mundial.
Un debate que continúa, mientras 72 millones de personas mayores de 12 años aún no han recibido ni una sola dosis de vacuna en Estados Unidos. En Washington, Pablo.
Bueno, ahí ustedes vieron, esto es lo que reporta, parte de lo que se reporta ahí por Euronews, por Univision también. Y vamos a ver el toque o el giro que le dio a esta noticia, la cobertura que le dio Telemundo a esta noticia. Esto fue de las protestas que se dieron este fin de semana, protestas antimandato, antiobligación por parte del gobierno y limitación de servicios en contra de las personas que decidan, por la razón que sea, no vacunarse. Escuchemos el reporte sobre la marcha en Washington.
En medio de una pandemia que ha cobrado la vida de cientos de miles, llegaron a la capital para protestar contra los mandatos de salud. Fueron miles, todos sin mascarillas. Algunos muy pequeños para entender lo que ocurría. Una multitud aplaudiendo a las principales figuras del movimiento antivacunas. Muchos, como Marcela, viajaron desde otros estados.
Es decisión propia. Me parece también injusto que no permitan entrar a los restaurantes, que los niños tengan que vacunarse desde los 5 años.
Respeto a la persona que se quiera poner esta inyección. La respeto, pero también pido respeto a las que no deseamos hacerlo.
Actualmente el mayor número de mandatos de vacunaciones a los trabajadores de la salud en 22 estados, seguido de los mandatos a los empleados públicos en 19. Por otro lado, hoy día hay que mostrar prueba de vacunación en 11 estados, misma cifra de entidades donde existe un mandato estatal de mascarillas.
Los mandatos se han hecho tal porque la gente no quiere seguir o cumplir con las leyes de salud.
Y funcionan, asegura este experto, desde el punto de vista epidemiológico.
Si la persona no vacunada se presenta en un restaurante, potencialmente esa persona puede transmitir el virus dentro de 5 a 10 minutos al resto de la gente que esté cercana a él.
En tanto, la ola de Omicron parece haber llegado a su clímax en donde la variante golpeó primero, mientras sigue sin control en otros estados del sur y oeste. Aún así, autoridades de salud confían en que el final está cerca. Será a mediados de febrero, confió el doctor Fauci, cuando de seguir las tendencias habría un cambio favorable en todo el país. Eso mientras la Organización Mundial de la Salud calcula que luego de Omicron, la pandemia terminará en Europa, gracias a la inmunidad alcanzada por las vacunas y las infecciones. En
Ahí ustedes escucharon. Esto es lo que se ha estado informando. Pero quería decir algo, y es que aunque ya dicen que el mandato o la enfermedad o el Omicron, el COVID, podría estar lejos de nosotros, mientras eso está ocurriendo, señoras y señores, los gobiernos están tratando de controlar lo que se dice a través de los medios de comunicación. Por supuesto, se están levantando miles de personas a protestar en el mundo entero. En Estados Unidos no es diferente. Hay miles de personas que cada día están convencidos de que no podemos confiar en ninguna de las autoridades, porque los gobiernos, porque las entidades de salud, porque los expertos en algunos casos no han sido completamente sinceros con nosotros. No le echamos la culpa a las entidades de salud, no le echamos la culpa a los gobiernos locales. Muchos de ellos se han dejado llevar por las mentiras que otro le dice. Las mentiras que le dice el gobierno central, las mentiras que le dice Fauci, las mentiras que dice la OMS, y como todos estamos preparados en algunos casos a repetir, después nos damos cuenta que alguien nos mintió. Pero hay una preocupación en el bando demócrata, y ahora esa preocupación está en el lado hispano, en el caucus hispano, donde recientemente el caucus hispano del Congreso de Estados Unidos, y estoy mostrando en nuestra red la página, miembros del caucus hispano piden acción para combatir la desinformación en español. Por supuesto, la palabra que más me resalta en ese titular es desinformación. Y los miembros del caucus hispano-demócrata en el Congreso están pidiendo combatir la desinformación. ¿Pero qué es desinformación? La desinformación es todo lo que vaya en contra de lo que ellos quieren que se diga. La desinformación para ellos es todo lo que vaya en contra de su imposición. La desinformación para ellos es todo lo que vaya en contra de las mentiras que le han estado diciendo al pueblo. Y por supuesto, ahora el Congreso y los miembros hispanos del Congreso Demócrata están buscando que este país se convierta en una república y se comporte como la República Bolivariana de Venezuela, donde el que esté en contra del mensaje oficial se le cierran los medios. Incluso se les lleva a la cárcel. Imitando lo que ocurre en algunos países de Latinoamérica, esto es a donde nos quiere llevar el Congreso. ¿Y quiénes están allí en ese grupo? Este esfuerzo es liderado por Raúl Díaz, firmada por los senadores Bob Menéndez, Ben Ray Luján, los representantes Nanette Díaz Barragán, Adriano Espaillat, el congresista de Orlando y Central Florida, Darren Soto, y entre ellos Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez. Pero no nos debe sorprender que Darren Soto, Nidia M. Velázquez y Alexandra Ocasio pretendan censurar a los medios que los están fiscalizando. Como dice Wildali Santiago Esteva, y me uno a tus palabras, tienen miedo. Tienen miedo. Y ahí es cuando comienza esta presión que hacen estos legisladores. Y leo el comunicado de prensa que ellos enviaron. Dice, el caucus hispano del Congreso solicitó el pasado viernes 14 de enero a los directores ejecutivos de Facebook, Twitter, YouTube y TikTok una reunión para discutir las preocupaciones que tienen sobre la desinformación en español en las redes sociales. Y dice, desinformación en español en redes sociales y conocer los pasos que la empresa están tomando para abordarla. Anteriormente, los miembros del caucus han expresado sus preocupaciones sobre la desinformación en español durante vistas en comités del Congreso y mediante cartas a estas plataformas. Dice, acabar con la desinformación en español debe seguir siendo una prioridad. Muchas agencias estatales y federales, miembros del Congreso y organizaciones de salud pública confían en las redes sociales para comunicar información de salud que salva vidas y compartir recursos federales durante la pandemia de COVID. Además de millones de estadounidenses, incluyendo las comunidades latinas, confían en las redes sociales como fuente de información. Yo difiero algo de lo que dice este comunicado. Los hispanos no confían en las redes sociales. Confían en algunos medios que están en las que estamos en las redes sociales, y me incluyo. Y por más que el congresista Darren Soto, a quien espero que sus votantes tengan en cuenta esto, por más que el congresista Darren Soto, por más que la congresista Nidia Velázquez y Alexandre Ocasio-Cortez pretendan callar la voz de los medios hispanos, el mensaje siempre va a seguir saliendo. Nos pueden cerrar como a nosotros las cuentas en YouTube, nos pueden bloquear los canales y abriremos uno nuevo. Nos pueden esconder nuestros videos para que no se vean y volveremos a poner videos. Nos pueden mandar avisos y amenazas de que no vamos a poder transmitir más a través de YouTube o Facebook y volveremos y transmitiremos en otras plataformas. Y nos cierran un medio y abriremos en Telegram. Y nos cierran el Telegram y abriremos en Rumble. Y nos cierran y abriremos donde sea. Pero el día que nosotros cedamos a las presiones de estos socialistas, Darren Soto, oiga esto, congresista Darren Soto, el día que cedamos a sus presiones, ese día habremos perdido nuestra dignidad. Y muchos de nosotros, incluyendo esta empresa, sería fácil cambiar nuestro mensaje y llevar el mensaje que ustedes quieren que se lleve. Si hiciéramos eso, los miles y miles de dólares de anuncios del gobierno nos estarían cayendo. Si hiciéramos eso, los grants de fondos federales estarían llegando solos. Pero nosotros preferimos poder mirar a nuestra audiencia a la cara, sabiendo que nosotros no somos títeres ni muñecos que se dejan dominar por estos congresistas socialistas. El comunicado que usted envía a Darren Soto es porque usted sabe que usted está muerto políticamente. Usted lo sabe, congresista Darren Soto, que usted está muerto políticamente y la única forma es tratar de acallar y dejar solamente hablando a sus tres o cuatro, a sus tres amigos que solo le quedan en este mercado, que son los únicos que dicen algo bueno de usted. Y mientras el congresista Darren Soto está buscando callar a los medios hispanos, hace cosas que uno ni se las puede creer. Y ustedes ven que incluso el gobierno de Joe Biden, recomendado por el congresista Darren Soto, acaba de nombrar a Álvarez, el ex alcalde de Kissimmee, como director de vivienda para Florida, Georgia y Puerto Rico. Y acaba de nombrar a una de las personas que más trabas le puso a la comunidad puertorriqueña en Kissimmee. El que más daño le hizo a la comunidad puertorriqueña en Kissimmee, que fue un derrotado, que perdió las elecciones, que el pueblo lo sacó. Es tan bruto Darren Soto que a ese lo pone en un puesto de vivienda encargado del estado de Florida y de Puerto Rico. Y mientras usted grita, están pasando otras cosas. Mientras usted trata de callar las voces, nos podrá callar a nosotros, pero para callar al pueblo va a tener que irse casa por casa y meterlos presos. Y que sigan pasando cosas como la que pasó este fin de semana
en las manos a Tatiana
en Puerto Rico, donde miles de personas fueron a protestar en contra del mandato.
Lo que ustedes necesitan conocer para que ellos entiendan que ustedes son gente conocedora. Así ellos entienden. De verdad que le doy las gracias por hacerme parte de esto. También somos parte de un cuerpo de capellanía que estamos a servicio de ustedes. Estamos como intermediación entre el cuerpo policíaco y ustedes. Por favor, vamos a llevar esto de la mejor manera para que no hayan estas situaciones.
Y este fin de semana, las protestas se dieron en Puerto Rico y el pueblo salió a la calle a hablar y a adorar. Mientras el gobierno trató de callar, perseguir al pueblo, el pueblo salió a la calle. Y este fin de semana vimos en Puerto Rico una protesta distinta. No el tipo de protesta que la clase artística nos tiene acostumbrado, de salir a la calle a destruir negocios, a romper vitrinas y a pintar las paredes. Salieron a adorar a Dios, a levantar alabanzas en medio de la persecución. Y mientras no había ni una cámara de los medios de comunicación principales, y mientras no estaba ni Guapa, ni Univisión, ni Telemundo, el pueblo sirvió como periodista y comenzaron a hacer viral todos estos videos y que se presentaran en todas partes. Y a esto es lo que se enfrentan los que quieren callar la voz de los medios de resistencia en español. A esto se enfrenta Pedro Pierluisi, a esto se enfrenta Darren Soto, Alexandre Ocasio, Nidia Velázquez. Son las voces que nunca podrán callar.